Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Prosigue la reunión entre Mariano Rajoy y Albert Rivera en el Congreso, con la que el líder del Partido Popular busca un acercamiento para poder desencallar su investidura. Hasta allí nos vamos. Cámara Baja, Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Hora y media dura ya esa reunión entre Rajoy y Rivera. Es media hora más que lo que duró ayer la de Pedro Sánchez, en la que el presidente en funciones no consiguió arrancar al socialista ningún gesto de desbloqueo. Hoy con Rivera espera que al menos acepte abrir una negociación, aunque el líder de Ciudadanos ha insistido en los últimos días que ellos ya hicieron el movimiento de ofrecer la abstención y que ahora es el PSOE quien debe tener responsabilidad de Estado. Cuando termine el encuentro, Rivera comparecerá en rueda de prensa aquí en el Congreso, Rajoy reunirá a su comité de dirección en Génova y ya por la tarde despachará con el rey.
El Partido Socialista insiste en que no puede facilitar la investidura de Rajoy. Su portavoz en el Senado, Óscar López, ha recordado en Herrera en COPE que el Comité Federal de los Socialistas aprobó por unanimidad no dar ningún tipo de apoyo al líder popular.
He escuchado al secretario general del partido, Pedro Sánchez, hablar en el máximo órgano del partido, que es el Comité Federal, en una reunión intensa y larga. Creo que nos llevó más de 5 horas y hubo 70 palabras, donde hablaron todos los dirigentes del PSOE y la posición fue unánime. Todo el mundo entendía que el Partido Socialista debe votar que no a una investidura del señor Rajoy. Esa es la posición del Partido Socialista, compartida, por cierto, por todos en el Comité Federal.
9 detenidos por prostitución de menores en una operación de la Guardia Civil en varias provincias españolas. Buscamos más datos. Adrián Gil.
La organización captaba a los menores en Huelva a través de sus círculos de amigos para trasladarlas a Madrid, donde las retiraban su documentación y sus teléfonos móviles. Allí pasaban unos días hasta que acababan enviándoles a Orense para su explotación sexual. Una de las menores pudo haber sido agredida por uno de los detenidos. Entre estos 9 arrestados, todos españoles, se encontraba un conocido empresario de la construcción que, según ha podido saber COPE, tiene 46 años, es de Alcalá de Henares y realiza grandes inversiones en Bulgaria. Durante los registros se han intervenido 2 armas de fuego, 30.000 euros, diversa documentación y varios tipos de droga que supuestamente utilizaba la red para vencer la resistencia de sus víctimas. En una de las habitaciones se encontraba un menor de tan solo 8 años escondido para no ser visto por los agentes. La operación, denominada Simpatía, ha sido realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco anima a los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Río a fomentar una civilización solidaria. En su audiencia general de los miércoles, el pontífice ha aprovechado también para agradecer a los jóvenes que han acudido a la JMJ de Cracovia. El Santo Padre ha recordado especialmente la oración y el silencio en el campo de exterminio de Auschwitz.
La Jornada Mundial de la Juventud es un llamado al mundo que se ha hecho elocuente en el silencio de Auschwitz. En la oración, las almas de los que allí sufrieron, de los que allí dieron testimonio de la misericordia de Dios, me han hecho comprender el valor del recuerdo como advertencia para que el odio y la violencia no triunfen y no se repitan.
Y vamos ya con los deportes. Zinedine Zidane ha hablado antes del último amistoso en Estados Unidos. Laura González.
El técnico blanco ha confirmado la salida de Gese antes del partido contra el Bayern de Múnich. ¿Y cómo plantea el técnico madridista el partido? Enviado especial Melchor Ruiz.
Zinedine Zidane va a dar sus primeros minutos a Sergio Ramos, Luka Modric y James. El que no va a poder tener ningún minuto es Karim Benzema, que corre peligro incluso su participación en la Supercopa. Otro que no va a estar casi con toda seguridad es Gese. Zinedine Zidane confirmaba en rueda de prensa que está muy avanzada su negociación con el Paris Saint-Germain y ya le desea toda la suerte del mundo.
Está nada firmado, pero está en buen camino, porque además Jesse ahí va a meter muchos goles. A lo mejor es un año, luego volverá a casa, no sé.
Por su parte, el Barcelona está ahora mismo en un avión rumbo a Estocolmo para jugar contra el campeón de la Premier, el Leicester, a las 8 con las novedades de Sergio Busquets y Mascherano. Y en los Juegos Olímpicos, Rafa Nadal ha confirmado que en Río lo va a competir todo. El individual es el dobles con Mar López y el dobles mixto con Garbiñe Muguruza.
Gracias, Laura. Sepan también que ya ha finalizado la reunión entre Mariano Rajoy y Albert Rivera, y de la que le vamos a dar cuenta en el próximo boletín de las 12. Tiempo ya para la información local de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 27 grados y cielo despejado. Esperamos para hoy mucho calor, con máximas que pueden rondar los 40 grados en algunos puntos de la región. Mañana bajan las temperaturas. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras de la región, en las calles de la capital. Recuerden que está cortado el túnel de Corazón de María por obras de mantenimiento. En el lateral del Paseo de Recoletos continúa una intervención del canal de Isabel II, sentido Colón. La Comunidad de Madrid ha logrado el mejor dato de la historia en llegada de turistas en el primer semestre de 2016. En concreto, llegaron a la región 2,7 millones de turistas internacionales. Esta cifra supone un aumento del 10,8%. Estadounidenses, británicos e italianos son los extranjeros que más se han alojado en la región durante este semestre. La información continúa en Herrera, aquí en COPE.
Solo nos queda el verano. Pues sí, ¿verdad, Tony?
Nos queda el verano, nos queda la música, nos quedan super ratones que vienen de Mar de Plata y que hacía mucho tiempo que no estabais por aquí.
Sí.
¿Cuántos años?
Cuatro años. Cuatro. El 2012 fue la última gira, así que estábamos con muchas ganas de volver.
Bueno, hay que decir que super ratones son, además de Agustín, Óscar y Pablo, Mario y Sebastián.
Así es, sí, que están un poco enfermitos, así que...
¿Los dos?
Que, sí. No, Mario en realidad.
Sabíamos lo de Mario,
Mario,
¿no?
Mario, perdón.
¿Le cogió la garganta o algo?
Mario le agarró, sí, está ahí un poquito, sí. Que no puede, casi no puede hablar.
Bueno.
Se está cuidando para el show del viernes.
¿Cómo está super ratones?
Bueno, muy bien. Está sonando muy bien la banda. Y bueno, es un renacimiento, ¿no? Estamos volviendo a tocar después de un largo tiempo, sin un compañero que quedó en el camino, Person.
Por eso te lo preguntaba, porque me imagino que ha debido ser duro, ¿no?
Y sí.
Lo sigue siendo, sí.
Sí, y venir a Madrid o a España en general, en mi caso al menos, me lo trae más presente porque sí.
Estaba siempre con nosotros acá, convivíamos la 24
horas
casi.
Sí. Amigos que preguntan por él, lugares a los que íbamos. Entonces sí se hace más presente que quizás en Argentina, que él ya estaba viviendo en un pueblo a unos cuantos kilómetros. Entonces estábamos más acostumbrados a no vernos.
Claro.
Y ahora nos hace falta. Pero bueno.
Es difícil remontar, ¿no? Pero sí. Pero hay que hacerlo, ¿no? Y sobre todo, me imagino que Person tiene que seguir presente en Super Ratones,
es que
¿no?
Está todo el más tiempo, hablamos de él, sí.
Todo el tiempo, ¿no?
Sí, estaba constantemente...
Además, nadie se va del todo mientras que se le recuerda, y claro. Se le recuerda a través de la música,
sí.
Y en cada palabra, pues, está ahí.
Y además, creo que la banda tiene un sentido ante todo, somos como una fraternidad, pero además nos divertimos mucho y hacemos humor con casi todo. Entonces también lo recordamos riéndonos,
sí, claro.
Que es lo que pasaba cuando estaba él. Entonces,
claro. O ante situaciones decimos, ¿qué haría?
¿Qué haría?
¿Qué haría?
Sí. Incluso nos burlamos de él como si estuviera a veces.
Sí, de,
De todas maneras, cuando falta uno de los pilares, porque
sí.
Vosotros sois una formación cambiante, podríamos decir, de
claro.
Alguna manera, porque ha habido cambios. Algunos... profundos, porque evidentemente
sí.
Faltaba él, pero en esos cambios todos habéis pensado que ibais a seguir adelante.
Sí.
En algún momento alguien os dijo, ¿lo vais a dejar? No, vosotros seguíais, ¿no?
Ayer nunca. Justo hablábamos con Agustín que es un momento en el cual es como si estuviese jugando una final y tenés un jugador menos, entonces cada uno es como que pone mucho más huevo y eso se siente. Y hay, o sea, hay como una sensación en el grupo de que todos estamos poniendo mucho más, como para suplir ese
esa gran ausencia, ¿sí?
Porque Super Ratones tiene ya más de 30 años.
Sí, exactamente.
¿Eh? Que hacéis música juntos. En España, si no me falla la memoria, hicisteis por lo menos 12 giras seguidas, 12
sí,
años.
Sí, del 2001 seguido. Al 2012 vinimos 13 veces. El...
13 veces, ¿no? Y esta vez casi es como un resurgir, un venir a España, me refiero, a hacer estos conciertos que tenéis ahora por delante.
Y sí, un poco por todo esto que pasó con Person y también porque ya de hacía 4 años que no veníamos y teníamos muchas ganas de estar con mucha gente, muchos amigos y el público español que siempre nos trató muy bien.
¿Y os quieren?
Sí, yo creo que
y Oscar, Oscar, eres el que llevas 30 años.
Yo soy el único que...
Que lleva los 30 años.
Es el más antiguo. Soy,
es el más antiguo. Ajá.
El único que queda fuera.
¿Y qué es lo que tiene, qué es lo que tiene Super Ratones que le gusta al público español?
Mira, yo creo que son las canciones, cómo las cantamos, la frescura del grupo en vivo. No sé, nunca lo, nos vi, pero y creo que es eso, ¿no?
La belleza atlética de sus integrantes.
Eso, eso, sí, eso
también,
ni lo digo.
También,
ah, bueno,
también.
Claro, se sobreentiende.
También, también. El fútbol también, porque hay algunos, sobre todo bueno, el ausente.
Bueno, el sí. Fútbol, pero el fútbol para vosotros, o sea, el Atlético de Madrid, ¿no? El fútbol.
Sí,
sobre
sí,
todo Mario, ¿no?
Es cierto. Mario estuvo acá.
Bueno, Person también, Person sí, era muy fan. Creo que Person era el más todavía.
Sí. Atleti y el Racing.
Claro, porque Person era muy fanático de Racing y tenía como esa identificación con él.
Mario es de River y nosotros somos de Boca.
Ah, mira.
Pero bueno, algunos más fanáticos que otros. Yo en mi caso no soy muy fanático. Pero...
Qué gran canción, tan divertida, tan increíble.
Sí, está buenísima. Está
muy linda, la verdad que el disco anterior nos gustó, a mí particularmente me gusta todas las canciones, me parece un gran disco.
Espectacular.
Más allá, modestia aparte.
Bueno, voy a ver aquí la lista de conciertos que tenéis.
Bien.
Porque tenéis un tour importante. Ya habéis tocado en Barcelona.
Sí.
Habéis tocado en Collado Villalba, aquí en Madrid. Pero es que ahora vais a Gijón el próximo viernes.
Sí. Viernes y sábado.
Y sábado estáis en Gijón, Aranda de Duero, Limodre en Galicia, Portonovo, Grove, La Mar de Ruidos, en Avilés, la playa de Gijón, en fin.
No, queda la parte más fuerte de la gira. Sí.
Mucha ilusión también con ir ahí a reencontrarnos con público asturiano, gallego y amigos.
Y bueno, y tocar en el Sonorama ahí en Aranda del Duero, que es un festival muy importante que siempre teníamos ganas de estar. Por fin se dio, así que muy contentos con
y
eso.
Y Agustín va a estrenar ese teclado que se ha comprado por aquí.
Muy bien, muy bien.
Qué cuánta información.
Ay, ese teclado.
Sí, sí,
estás
sí.
En todas.
Me compré un avioncito ahí para tocar, un teclado muy bueno. Sí, estoy muy contento.
Ustedes que en Argentina saben, bueno, tienen una política tranquila y no hay sobresaltos y no conocen esto de tener
la
un gobierno bloqueado.
Sí, 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 sí.
Bueno, todas esas cosas, a lo mejor no entienden la conexión que vamos a hacer ahora.
A ver.
Pero es que hoy el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se reunía con uno de los partidos, bueno, digamos el tercero en... Bueno, el cuarto en número de votos, el que puede ayudar a formar gobierno estable. Y acaba de terminar la reunión que tenían Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, y el presidente en funciones... Mariano Rajoy. Ahí está nuestro compañero Alberto Escalante. Alberto, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Terminó la reunión y Albert Rivera está hablando ya, ¿no?
Está compareciendo justo ahora mismo en directo. Ha dicho de momento que ha sido una reunión fructífera, realista, pero que está preocupado por el bloqueo de la situación. Se ha vuelto a ofrecer una vez más para desatascar este bloqueo, pero eso sí, no se mueve Carlos de su posición. Sigue en la abstención. Y pide que sea el PSOE el que se mueva. Vamos a escucharle si te parece.
Venga. Lo primero que le he transmitido al señor Rajoy es preocupación por el bloqueo institucional que vivimos. Nosotros, a diferencia de otros partidos, no bloqueamos. Nosotros facilitamos que este país se ponga en marcha. Es por eso que vamos a mantener y vamos a defender esa posibilidad con esa abstención en la votación de investidura.
Pide Rivera a Rajoy que formalice cuanto antes la fecha y la hora del debate de investidura, que da por hecho que el presidente en funciones va a ir a esa investidura. Dice que es un debate absurdo si tiene que ir o no, que da por hecho que Rajoy va a ir a esa investidura aunque no tenga los apoyos, pero quiere una fecha. Y dice que ha avanzado en otros dos temas, que hay voluntad de llegar a acuerdos, como son ese pacto que propone él para defender la Constitución frente al desafío independentista catalán, y también hay voluntad de acuerdo sobre temas económicos, del déficit, del gasto, de la negociación de los presupuestos, eso sí, cuando arranque la legislatura, ha dicho Albert Rivera, al que si quieres podemos escuchar en directo un poco.
Venga, un poquito.
El gobierno de Rajoy, al candidato a la presidencia del gobierno Rajoy, y ellos también entienden y asumen que el único partido que sí va a colaborar con temas constitucionales, que sí puede colaborar con los presupuestos y que además es el único partido que no va a votar no en la investidura, pues no somos precisamente el problema. Lo cual, en ese sentido, ha habido respeto mutuo a las posiciones de cada una de las ejecutivas.
No va a votar no en la investidura, pero la cosa parece que sigue igual de bloqueada.
Yo le pondría más música a esto, ¿eh?
¡Venga! Con la música, a otra parte.
Alberto, muchísimas gracias. Alberto Escalante.
Lo demás es lo de menos. Cuando tenemos algo que contar, pero a veces solo es cuestión de fe. No es la fe que del cielo cae, ni tampoco de los necios que traen, porque esto es algo.
¿Esta canción la hemos puesto a propósito de todos estos temas políticos o no?
No, ha sido pura casualidad.
Ah, ya.
Lo demás es lo de menos. Más me convenzo de que sea así, de gurúes y chamanes me cansé.
Pues me gustáis mucho, Super Ratones, y sabéis que hay muchos amigos en España que a los que les gusta mucho vuestra música. ¿Estáis preparando un disco?
Estamos preparando un disco, sí. Finalmente nos metimos en el estudio y estamos muy entusiasmados. Empezamos...
Sí,
15 días antes de la gira y ya tenemos las bases hechas y viene muy, muy bueno, muy lindo. Yo creo que va a sorprender el disco porque está muy fresco.
Cosa, ¿sois de los pocos grupos que cantáis todos?
Mira, eso voy a decir yo.
Claro, cantan todos y además participan en otros grupos,
sí,
¿no?
Sí. Hay, realmente son pocos los grupos en Argentina que lo hacen. Es un distintivo de la banda. Se asocia inmediatamente con Super Ratones lo de las armonías vocales, y está bueno que así sea porque nos encanta cantar armonía y ya lo tenemos bastante incorporado. Es un poco una escuela, ¿no? Que hay de Beach Boys y Beatles y grupos de los 60 y 70 que hacían eso. Sí, nos encanta.
Qué gusto. Bueno, pues nos ha encantado que estuvierais con nosotros este ratito, que nos hayáis venido a visitar un poquito y que hayáis venido con las pilas bien cargadas para estos conciertos y para que la gente que os conoce y que os sigue desde hace mucho tiempo, pues lo vuelva a disfrutar,
claro,
como el primer día, y para que aquellos que no os conozcan, que os escuchen y que, bueno, se dejen enamorar, ¿no?
Ahí va.
Y para nosotros estar aquí también, Santa.
Y, oye, ¿no tardéis tanto en volver?
No.
¡Super Ratones!
El año que viene, con el disco nuevo.
Eso es.
Cada verano.
Seguro que sí. Agustín, Pablo, Óscar, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Darle un abrazo también al resto de la banda.
Sí, de la banda.
Un abrazo fuerte.
Bueno, gracias, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El 26 de esta mañana de miércoles 3 de agosto. ¿Qué le has preguntado, Tony Martínez, al invitado? Que si era futbolero.
Sí, o de baloncesto, lo que sea. Si yo soy futbolera, baloncentera y...
Tú eres olímpica.
Yo soy olímpica. Entonces, le he preguntado eso, sí.
¿Eres olímpica?
Claro, yo me gusta todo. todo, todos los deportes.
Todos los
incluso
deportes.
Incluso el golf.
Incluso el golf. Madre mía. Hasta bueno, las
ese,
canicas.
Ese menos.
Bueno,
ese
Juanjo menos. Díaz Polo, buenos días.
Buenos días.
Compañero. Buenos días. Juanjo Díaz Polo ha escrito un libro, una novela, Jóvenes Promesas. Una novela maravillosa, estupenda, que cuenta las aventuras de la primera selección española de fútbol. Que se crea, se genera, digamos, como equipo para competir en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, ¿no? Justo después de los que se habían, anulado, de los que no se llegaron a jugar por la Primera Guerra Mundial. Nosotros tuvimos ahí una selección.
Sí, sí, además es la primera selección olímpica de fútbol, pero también es la primera selección con entidad que se puede considerar como que española en unos Juegos Olímpicos, en una época tan lejana, ya casi 100 años, ¿no?
Y la primera, y que gana, se lleva medalla, porque hay que pensar que triunfos en ese aspecto, en la selección española de fútbol, hasta el 64 no hay ningún premio, con lo cual, ningún premio, ningún triunfo, con lo cual fue la primera, pero la primera ganadora.
Exacto, era totalmente inesperado, era un equipo totalmente dividido, novato, que va con muy poca formación, no se conocían muchos entre ellos.
No había liga, ¿no?, en España.
No existía la liga todavía, la única competición nacional era la Copa y tal, y de hecho no se sabía ni cómo hacer una selección. O sea, había críticas muy graciosas en los periódicos de la época diciendo, pero esto es uno de los pecados del centralismo, ¿cómo se les ocurre mandar a los mejores de cada equipo si no se conocen? Habrá que mandar al Real Unión de Irún, que se conocen todos, o al Arenas de Guecho, ¿no?, y que juegan en Campo Verde, que es donde vamos a jugar, un campo húmedo en Amberes y tal, donde llueve mucho. Eso era importante en esa época. Pero también es verdad que triunfó el sentido común y mandaron un equipo glorioso. O sea, que si
es que estamos hablando de Pichichi, Zamora, en fin, son hombres Pichichi que no es el Pichichi de la liga.
El equipo para de los la más furia, jóvenes, ¿no?
Sí, sí, Rafael Moreno Aranzado y Pichichi, lo llamaban así, que era un jugador ya veterano y que era muy famoso y que le pitaban hasta en Bilbao, pero era un talentazo. Uh-huh. Y luego Ricardo Zamora, que hoy día ya la gente no se acuerda de él, pero es probablemente el portero más importante de la historia del fútbol. O sea, es el más decisivo en muchas cosas y tal. Y bueno, cuando hacen esos rankings, pues se olvidan a veces de estos personajes. Y yo creo que esta novela hace un cierto servicio, ¿no?, para recordar a esos personajes y en una España y en un fútbol tan diferentes a los que tenemos ahora, ¿no?
Juanjo, tú no tienes nada que ver con el fútbol, ni con la prensa deportiva, ni nada por el estilo. ¿Cómo se te ocurre, cómo llama la atención, tu atención, esta primera selección de fútbol española que va a Amberes a no sabe muy bien qué, a intentar ganar partidos?
Sí, a tomar un poco de experiencia más que nada, ¿no? Porque no había tampoco partidos internacionales con selección. En fin, pues esto me viene yo creo que de casa, ¿no? Por un abuelo que tuve que tenía exactamente la misma edad de Ricardo Zamora, nació en 1901, hizo la Guerra de África y este hombre me contaba, entre unas cosas y otras, tanto esa Guerra de África, que es coincidente en el tiempo con esta época, esta selección, las revueltas obreras y todas esas cosas, y me hablaba también de la gran alegría que fue para todos ellos que España ganara algo internacionalmente, porque veníamos de derrota tras derrota, ¿no? Y de repente esta era como la victoria inesperada y una gran alegría para todo el mundo, porque hasta entonces el deporte había sido cosa de aristócratas, de militares, ¿no?, que habían sido, y de algún loco que había ido a alguna olimpiada como un frontonista, o sea, un pelotario, o algo. Pero de repente fueron los chicos del pueblo los que conformaban esta selección, eran albañiles, zapateros, chupatintas, conductores de grúa, y ellos de pronto eran capaces de convertirse en los mejores del mundo, demostrar que podíamos hacer algo también los españoles, ¿no? Y además era una selección muy dividida, y el hecho de que se uniera y triunfara fue como una catarsis nacional. Y a partir de ese momento empezó la gran fama del fútbol, ¿no?
Estos eran tanto jugadores de fútbol, tanto juerguistas. O sea, que no se perdieron una fiesta.
No, es que tenían 20 años, claro, la mayoría.
Aunque el aspecto de los futbolistas de aquella época parece ya que eran unos señores ya mayores, no, lo siguiente.
Muy formales, muy formales, todos trajeados con sombrero y
pero,
tal.
Pero sí, ¿no?
Sí, entrenaban poco, la verdad, pero se entregaban mucho. O sea, la entrega a veces sustituye todo lo demás y estos estaban entregados a todo, también a divertirse, ¿no? Y los días previos, las previas de partidos importantes, ese día no salían. O sea, eso es lo he encontrado como documentación estricta.
¿El previo?
Sí, a veces ni calentaban para jugar un partido, porque llegaban, se metían un viaje de 12 horas en tren, se bajaban con el tiempo justo para ir al campo, jugaban un partido justo antes, habían comido un bocadillo de chorizo, jugaban el partido, cuando terminaban se duchaban y se iban otra vez al tren. O sea que eso del entrenamiento y tal ha venido un poco después, ¿no?
Bastante. Pero, después, porque hace relativamente poco tiempo, bueno, poco tiempo, a lo mejor 20 años o 30 años, el futbolista fumándose un cigarro en el banquillo se ha visto. Era, o sea, quiero decir, sí, que claro, no pasaba nada. Y por lo menos no pasaba nada.
Era señal de salud. Podías fumar más porque tenías más capacidad. Era una respuesta que yo he visto.
De todas maneras, este libro, Jóvenes Promesas, una novela basada en esa selección y en aquellos juegos, es que esa furia que hablaba, esa furia española de que luego nosotros hemos tratado, era aquella selección. De todas maneras, estos señores, era para escribir una novela o dos, porque en el Suecia-España el partido terminó 8 suecos y 7 españoles. Allí se pegaron, allí fue una cosa de órdago a la grande. O sea, eso era una de las cosas para contar, ¿no?
Sí, claro, es una de las leyendas que es real, además, totalmente, porque había sus motivos, por no hacerlo muy largo, había un pique porque Suecia se había retirado de la competición y de repente, pues por manejos de alta política de los directivos olímpicos, pues consiguieron que volvieran y los españoles habían ido a celebrar la victoria. Claro. Entonces había un gran torneo, una gran cena de atletas, y en mitad de la cena de atletas, cuando todos estaban un poco ya cocidos, pues les dicen que tienen que jugar al día siguiente a las 9 de la mañana contra Suecia. Se niegan, se movilizan las fuerzas, esto une a los directivos, que también estaban separados, y en fin, se consigue aplazar el partido, y cuando llega ya el partido hay tanto pique,
tanta tensión. Claro,
y los suecos eran muy grandes y demostraban tener mucha fuerza, eran los inventores de la gran gimnasia moderna y tal, y entonces impusieron un tipo de juego violento, agresivo, que fue a más, y los españoles contestaron, y terminó siendo un ejemplo poco edificante para el mundo olímpico, y el juramento olímpico que se había hecho por primera vez en esta Olimpiada quedó convertido en papel mojado, ¿no?
De todas maneras, hay muy pocos libros que hablen de, que sean, pocas novelas me refiero, igual que pocas películas buenas, que hablen del deporte, del fútbol, sobre todo aquí en España, y que nos cuenten cosas muy interesantes cuando hay ingredientes, y tú lo has visto maravillosamente bien, una selección, jugadores, cronistas deportivos, porque la protagonista es, su padre era cronista deportivo, una serie de elementos para configurar una novela que la tenemos aquí, Jóvenes Promesas. ¿Cuál es el resultado? ¿Te has sentido bien con ese resultado?
A mí me gustan mucho las historias que nos reflejan toda una época, ¿no? Y esta no es una novela de fútbol solamente, no, es una novela de esa época, porque este fue el gran acontecimiento de esa época. Entonces, aprovechando eso y utilizando a una narradora como jovencita, como excusa o como testigo, una persona que estuvo allí, pues cuento mucho más de lo que hay alrededor, porque entender realmente qué es lo que significaba el deporte en esa época, para mí era lo más importante, porque eso es lo que nos permite comparar hoy en día. Hoy día hay una mercantilización del deporte enorme, y en esa época era todo ideal, era un ideal más, como los ideales políticos, los de cambio social, etcétera, ¿no? Entonces, el deporte venía a cambiar el mundo, era parte del higienismo, que llamaban en esa época de una forma muy divertida esa palabra, ¿no? Que implicaba, pues, mejorar la salud, mejorar las costumbres, y el deporte además unía a los pueblos. Era una gran idea, porque hasta ahora solo nos habíamos relacionado jóvenes de unos países y otros en la guerra. Entonces, y había un recientísimo ejemplo terrible, ¿no? La Primera Guerra Mundial, y que está muy presente durante toda esa Olimpiada. Entonces me parecía el clima perfecto para mostrar las grandes virtudes que puede tener
el deporte,
este tipo de actividad humana que nos une, ¿no?
Como representantes, porque muchas veces yo me quejo particularmente de que los más jóvenes tienen como ídolos a los deportistas, cosa que es maravillosa, y que esos ídolos deberían representar lo que tú estás comentando ahora mismo. Esa unión, esa fuerza, ese querer conseguir las cosas, esa ilusión, y que muchas veces se ven representados ahora en unas gafas de sol de no sé qué marca o de una ropa interior también de otra marca. Entonces,
o el desear un cochazo.
Exactamente. Entonces, volver a esos ideales que representan o que es el fundamento de esta novela me parece maravilloso.
Claro, porque además eran los que sienten los chavales que practican los deportes realmente, ¿no? Es que cualquiera que coge una pelota quiere,
claro,
quiere pasárselo bien con los amigos, quiere ganar, pero también quiere sentir esa experiencia de unidad, ¿no? Que juntos somos mejores, ¿no?
Juntos
que por separados,
mejor,
¿no?
Bueno, Juanjo, voy a decir algunos de los nombres que formaban aquella selección: Zamora, Samitier, Sancho y Sesúmaga del Barcelona, Eizaguirre, Arrate, Carrasco, Artola y Silverio de la Real Sociedad, Otero, Moncho Gil y Ramón González del Real Vigo Sporting, Bayana y Pagaza de Arenas, Belauste, Sabino, Adiós, Pichichi y Acedo, del Atlético de Club de Bilbao, Eguiazábal y Patricio, del Real Unión, y Vázquez, del Racing del Ferrol.
Sí,
pues yo me quedo con una frase. A mí el pelotón, Sabino, y ese jugador entrando, metiendo un gol en una portería, arrastrando dos o tres suecos cogidos a él. Porque eso significa el deporte y esta novela, Jóvenes Promesas. Oye, ¿qué te ha llevado a ti después de Cuéntame, Hospital Central, ay señor, señor, los ladrones van a la oficina a meterte a esto?
Bueno, pues el oficio de escribir y que nadie te corrige tanto como en la televisión, ¿sabes? Es como hay más respeto también por lo que se escribe en una novela. Y que hay historias que tienen que tener una visión única, ¿no? Mientras que el audiovisual es una visión colectiva.
Estamos hechos de muchas cosas que no caben en una solapa. Es como termina tu breve biografía en la solapa de...
Sí,
de
seguramente, claro, claro. Es mucho más, Juanjo, rica la vida.
Juanjo Díaz Polo, ha sido un placer conocerte, leer tu novela y que estés aquí con nosotros.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Herrera en COPE.
Faltan 20 minutos para que sean las 12. Escucharemos las noticias. Sabremos algo más de qué ha pasado tras la reunión de Albert Rivera con el presidente en funciones, Mariano Rajoy. Llevamos una mañana muy intensa, muy divertida, muy musical. Hemos escuchado a los Superratones. Hemos conocido la historia de la primera selección española de fútbol.
La furia española.
Y... pero claro, hay muchas más historias. Enrique Campo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos Gutiérrez.
¿Qué estáis preparando para esta tarde? ¿En la tarde?
En la tarde de COPE. Pues hay un montón de historias. Un montón de historias. Entre otras, una que nos va a contar su protagonista es la historia de la primera sentencia otorgando la incapacidad por electrosensibilidad en España.
Olé.
¿Qué es esto de la electrosensibilidad? Estamos... ¡Ay, cara de susto por eso!
A ver si voy a tener yo eso, que yo tengo de todo.
Vale, esto de la electrosensibilidad es que tienes una sensibilidad especial a la cantidad de campos electromagnéticos que nos rodean. Estamos rodeados de antenas, de señales wifi, claro, de ondas, de todo tipo, ¿no? Entonces nos bombardean. Hay quien tiene una especial sensibilidad y eso te inhabilita para hacer tu trabajo. Problema. La electrosensibilidad no existe como enfermedad,
claro,
para la Seguridad Social. Problema número dos. En este caso, el afectado resulta que es ingeniero de telecomunicaciones y trabajador en una empresa de telefonía.
Vamos a ver, ¿y qué te da? Quiero, o sea, decir, ¿qué te duele la cabeza?
Todos los males. Y además, si tienes tiroides, un poquito más. Mareos, dolor de cabeza, cansancio... O sea, te incapacita para trabajar. En este caso, es tan claro que incluso la empresa le dice... chico, lo siento, eres muy bueno, pero no puedes seguir trabajando con nosotros, no estás para nada. Es cuando él entonces pide la incapacidad por electrosensibilidad y la Seguridad Social le dice no, porque esto de la electrosensibilidad no está diagnosticado, no existe. Van a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le acaba de decir a Ricardo de Francisco que es absolutamente incapaz por electrosensibilidad.
¿Y porque el aire acondicionado te deja afónica? ¿Eso puedo ir yo al tribunal?
Eso puede ser también incapacidad por aire acondicionado sensibilidad.
Eso como mucho, Tony, van a ser tres días que
no,
te
oye,
dé el médico.
¿Qué me pasa a mí?
Tres días que te dé
el
médico.
Preguntar.
Pero es muy interesante porque abre una puerta para muchas personas que seguramente habrán intentado decir, oiga, que es que a mí esto me afecta físicamente de una manera grave, y te dicen que no. Que...
De hecho, ¿ha habido ya algún caso en el que se ha concedido la incapacidad no por electrosensibilidad, sino buscando algún recoveco? Mire, no se la podemos dar por esto, porque es que no está diagnosticado, pero es que usted resulta que se le ha grabado no sé qué cosa, entonces se la vamos a dar por esto, ¿vale? Y ha habido algún caso, pero en este caso, ya digo, es directamente por electrosensibilidad. Bueno, tendremos análisis de las cosas que se cuecen, lo que está pasando en España, con Nicolás Redondo Terreros, con Maite Alcaraz. Celebraremos a lo grande el regreso de Oliver y Benji. Prometo que lo haremos en un tiempo limitado. O sea, no será como un contraataque de Oliver y Benji, que te daba tiempo a entrar, salir, merendar, volver. El horizonte curvo.
¿Y qué vais a hacer con Oliver y Benji? ¿Qué vais a hacer? Que me gusta a mí.
Recordar, contar. Y hemos estado haciendo recopilación y nos salen unas 15 series que regresan.
¿Ah, sí?
Sí, 15 por series.
Xena, la princesa guerrera.
Era como Conan.
Pero tú, Tony.
Yo siempre, o sea, yo hago ejercicio un poco y me pongo como Xena.
Vuelve Twin Peaks también.
Twin Peaks.
Sí, que no
pero
sé.
Esa ya sabemos el final.
Claro, pero algo tiene que haber nuevo ahí.
Claro.
Yo la primera. Bueno, la seguí más o menos y la entendía.
Lo de Twin Peaks.
La segunda ya me quedé perdido.
Yo no vi ni la primera.
Espero que la tercera.
Yo la vi. ¿Es hubo?
Esta va a ser la tercera.
Sí.
O va a ser la continuación.
Eso es. Viene Beyoncé. Sabéis que esta noche tenemos concierto de Beyoncé en Barcelona. Sí. Habrá 46.000 personas ahí. Hemos empezado a echar cuentas y anda que no nos salen, aparte de Tony Martínez, divas de la música.
Mogollón. Qué bien has estado ahí. Qué bien traído,
Enrique.
Hay que saber cuidarla.
De verdad.
Bueno, haremos recopilación y disfrutaremos con buena música. Nos iremos hasta Sudán del Sur. Qué bonito Sudán del Sur hace 5 años, cuando se convirtió en el estado más, bueno, y sigue siendo el estado más joven del mundo. Qué desastre humanitario se está viviendo ahí. Qué catástrofe, qué tragedia. Una guerra civil imparable. La gente que huye, da igual dónde, pero se tienen que marchar de ahí porque si no mueren de hambre. O porque los asesinan por ser simplemente de una etnia o de otra. Bueno, ahí tenemos a Xavier Aldecoa, colaborador de COPE en África. Está ahora mismo, acabo de hablar con él ahora, en Yuba, la capital. Y nos va a contar qué es lo que pasa ahí, de dónde viene todo este problemón y qué es lo que está viendo con sus propios ojos, que es la mejor forma de contar.
Es realmente dramático. Hace un par de días leía que en estos Juegos Olímpicos, en los que empiezan ahora en Brasil este viernes, va a haber una selección de refugiados.
Uh-huh.
Distintos atletas, casi todos son atletas, ¿no? Y hay muchos de Sudán del Sur.
Hay 4 que son de Sudán del Sur.
Sudán del Sur.
Eso es. Hay 2 sirios, hay 2 etíopes, en fin, hay unos cuantos. Hay unos cuantos que van a estar ahí. Oye, lo de Playa de Aro, se ha montado una muy gorda, que ya sé que hemos contado también en el Renco. Intentaremos saber un poquito más. Al final no ha pasado nada, ¿eh? Para quien se esté entrando
por
la misma
suerte,
la noticia.
Claro, pero...
De repente, por la noche, un flash mob. O sea, una representación teatral espontánea.
Teatro
digamos,
musical, ¿no?
En la calle, ¿no? Es lo que consiste. Entonces, de repente, unos tipos se ponen de acuerdo y a la hora marcada escenifican algo en plena calle. En este caso, la escenificación era una persecución con pistolas.
¿Era las 10 de la noche?
Eso es.
Los niños y los padres paseando.
Y entonces, lo lógico, claro, la gente empezó a correr y hubo un lío importante.
Bueno, hubo un infarto incluso.
Hubo un lío importante.
Y una estampida y gritos, en fin, unas imágenes de pánico.
No eran españoles, ¿no?
No, son alemanes. Hay 5, eran un grupo de turistas. Hay 5 monitoras alemanas que están detenidas y que han pasado a disposición judicial hoy mismo porque el Código Penal te lo dice, que tú no puedes. O sea, será delito el momento en el que tú escenifiques en la calle, simules en la calle una acción delictiva.
Sí.
O sea, si yo hago como que te atraco en plena calle, Carlos, sin que tú sepas nada...
¿Eso es delito?
Eso, efectivamente, sí, porque, claro, despiertas una alarma social alrededor. Y entonces, eso se tipifica como delito, por lo tanto, la broma, entre comillas,
después
ya veremos hasta
cara.
Dónde les llega, pero les puede
claro,
salir
claro,
un poco
vaya, cara. Oye, muy interesante, ¿eh?
Bueno, ya hay muchas más cosas, pero es que no te quiero a ti contar todo.
Bueno, vale, pues no me lo cuentes todo. No, sobre
no
todo
porque así, te, porque así os escuchamos.
Así,
claro.
me dejas margen para seguir escuchando.
Venga.
A mí y a todos los oyentes. Hombre, buenos días.
¿Qué tal, Gutiérrez? Buenos días.
Fíjate qué voz tiene, ¿eh?
Tío,
¿eh? Madre impresiona.
Mía, ¿cómo es Alejandro Tobalina?
Es costumbre ya eso, ¿no?
Es costumbre.
Que lo digáis. Bueno,
no, pero ya
no,
se nos va a pasar.
No, le vamos a poner otra música para
se nos va, se nos va a pasar.
Vale, vale.
Bueno, ¿qué nos han contado los oyentes en nuestro contestador?
Bueno, pues antes de ir con el tema del día, quiero que escuchéis a esta señora, que es que no se cree todavía que no haya podido hablar con Carlos Herrera. Y encima...
Herrera, soy Isabel de Daimiel. Hace tiempo que teníamos que haber hablado tú y yo, pero nadie en el pueblo quiere ayudarme. Por favor, cuando puedas, llámame.
Llámame.
Gracias.
Llámame.
De mi apellido es.
Pero no ha dejado el teléfono.
No.
No ha dejado
ese sido el fallo. No lo ha dejado.
Sí, bueno. hay algunos oyentes que llaman diciendo, bueno, que se ponga Herrera.
Sí.
Que se ponga Herrera. Y a veces no es posible.
Está liado el hombre. Estoy siguiendo su cuenta de Twitter y está muy liado.
Está muy liado y además...
¿Cazando Pokémon?
Nosotros cierto, hay tomamos una
señora,
nota.
Hay una señora en México que, ahora que hablamos del lobo y los sí. quieren llamar lobo, le han dicho que no en el Registro Civil de México a llamar a su hija María Pikachu.
Ah, sí, mira,
lo teníamos apuntado,
lo
sí, María aquí. Pikachu, pues es sí, un nombre sí, sí.
María Pikachu.
María Pikachu. Pikachu.
María
Pikachu. Precioso.
Bueno,
María mira, hablando de Pokémon precisamente, otra señora que la pobre es que no se aclara con el juego.
No lo acabo de entender. ¿El Pokémon se ve en la pantalla del móvil o se ve en el retiro detrás de un banco, detrás de un árbol, un columpio, en las barcas, así con el agüita?
Sí.
Esto de los Pokémon me viene grande.
Yo creo que sí, pero a mí me pasa, señora, usted no se preocupe, que es que esto es difícil de entender, porque yo la primera vez que lo pensé estaba con una señora de cierta edad mayor, y me dijo, pero es que salen así de repente los Pokémon disfrazados. Digo, no, hombre, ¿qué? Digo, ¿te imaginas
Imagínate.
Que salga disfrazado? No.
Virtual.
Oye,
a mí solo
señora...
me pasa cuando tengo mala digestión.
Sí, esta señora, ¿sabes que me suena...?
Te suena la odiadora del Herrera.
Sí.
Te suena, porque también tiene malas digestiones. Pero yo creo que no es.
No es.
Yo bueno, creo que no es.
Pues bueno, señora.
Si usted, señora, es la odiadora del Herrera, pues también nos dejamos odiar.
Y lo de Pokémon somos dos, las que no lo entendemos.
O tres o cuatro,
o sea, no se preocupe.
Y ya vamos con el tema del día. Ese verano en el que pasan cosas tan, tan usuales, pues como que un delfín te levante un metro del agua en una playa de Valencia. Mira.
Sí, esto si no fuera porque pasó hace 17 años, diría que, bueno, que fue un Pokémon. Bueno, no, entonces no había Pokémon. A mí en la playa del Sagre de Valencia me levantó un delfín metro y medio hacia el aire. Sí, sí, como os lo digo. Y yo no, vamos, batí el récord de natación con neopreno, aletas y todo el follón. Y salí en 200 metros en 1 minuto 10 segundos hasta la orilla.
Asustado.
Esto sí que es un agobio, ¿eh?
El delfín debió pensar que era una bola de estas, una pelota
claro,
de estas de goma, le dio para arriba y dijo, vamos a jugar.
Vamos a jugar.
Qué sensación, ¿no? Uy, qué miedo.
Sobre todo sin esperar.
Increíble. Esto que voy a deciros ahora puede interpretarse un poco mal, ¿eh? Y es
Vaya.
Que este oyente conoció al que hoy es su mejor amigo mientras estaba en calzoncillos.
Simplemente deciros que me fui con mis amigos a Gandía y resulta que esto que te pones a hacer la comida en la cocina. Pues bueno, yo iba como anchas castillas, ¿sabes? Estaban solo mis amigos, yo iba con mi gallumbo. Y resulta que de repente empezó a entrar gente en la cocina que yo no conocía de nada. De que venimos a por hielo. Y hago, ¿cómo que a por hielo? Pues bueno, resulta que a través de un hotel, una ventana que daba a nuestro apartamento, habían pedido hielo. Y mis amigos, ni cortos ni perezosos, habían dicho que sí. Entonces, claro, el percal de estar yo ahí en calzoncillo haciendo la comida y que la gente entrara por hielo. Luego resulta que nos empezamos a conocer, tal y que cual. Y uno de esos grupos del hotel... Ahora es uno de mis mejores amigos.
Claro, si es que empiezas así, luego
de, todo, sí. De todas maneras, mucho. Hay apartamentos en los que hay tanta gente que incluso se cuela uno y no te enteras. Un apartamento de la playa, 17 personas allí, y entonces entra uno y dice saluda, a por el hielo o lo que sea,
los
y
hay,
puede pasar.
Que los hay, sí, perfectamente. Sí, sí. Gracias, Alejandro.
A ti, Gutiérrez.
Oye, seguimos atentos a todo lo que nos contáis en el 91-522-3379.
Y en las redes sociales también tenemos algo, Dani, para terminar.
En las redes sociales, en @herreraencope. Mira, nuestros queridos fosfonautas nos han hecho llegar uno de los famosos montajes de nuestro querido @jmpavón. Los protagonistas, nuestros Bonnie, Ann, Clive, Tony y Carlos, y cargando armas.
Cargando
en
armas,
nuestro Twitter, armas. Madre mía, Bonnie and Clyde, Gutiérrez y Martínez, anda que...
El tema Pokémon ha está levantado un poquito...
Está muy bien,
está muy bien.
Me voy a hacer un póster yo con eso.
El tema Pokémon ha levantado un poquito de... lo diré.
De polémica.
De polémica.
Polémica.
Había mucha gente que no cree al chavalito al que hemos hablado, con el que hemos hablado a las 10 y media de la mañana.
¿Pero cómo que chavalito? Es el primero en el mundo que ha conseguido los 140.
No se creen, que lo ha conseguido.
No se lo creen. Dicen que es imposible que le hayan podido eclosionar estos tres últimos huevos de Pokémon. Los tres últimos huevos de Pokémon se referían a estos animales que únicamente aparecen en cada continente. También tenemos a Robert...
A ver, perdona, un momento, Dani. Sí. ¿Cómo esta señora que nos ha llamado no lo entiende? Si ahora mismo yo lo que has dicho tampoco lo he entendido.
Sí, pero tú cada vez que oyes la palabra huevo de Pokémon te ríes.
A ver, hay Pokémon no,
eclosión,
entonces...
Eclosión.
Pero hay Pokémon que solamente están en algunos continentes.
Hay tres Pokémon, uno en Europa, otro en América y otro en Asia. Y quiero recordar que un cuarto en Oceanía.
O sea, que o vas o no hay forma de pillarlo.
Entonces, hay mucha gente que se piensa que este chico, que David ha podido manipular... hackear un poquito el Twitter. También tenemos un mensaje de Robert T. Fernández que le decía a su amigo Tony Nogales: aprende, que vas tarde.
Hombre, que va tarde, que va tarde. ¿Qué tarde vamos nosotros?
Que nos vamos, que nos vamos, Gutiérrez.
Un ratito, pero ya sabes que la radio sigue, hombre, que claro. El COPE sigue.
Hombre, claro.
Y que a partir de las 12 las noticias, la información y después tu radio más cercana. ¿Eh?
Hasta mañana.
Que lo paséis bien. Si os gustó, mañana volvemos a las 6 de la mañana con José Luis Pérez.
Herrera en COPE.
Estar informado. Cosas